COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es mediodía en COPE Ourense, después de un fin de semana marcado por las nubes, las lluvias, chubascos fundamentalmente por la noche. No tuvimos las tormentas como en otras ciudades de Galicia o en otras zonas de Galicia, pero sí ha sido un fin de semana desapacible. Como está este día de hoy, lleno de inestabilidad, con cielos cubiertos, donde las nubes seguirán siendo protagonistas en las próximas horas, que continuarán mañana. De hecho, mañana se esperan incluso chubascos, y donde hoy los termómetros llegarán a los 22 grados de temperatura. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE Pepe Araújo, es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense. Comenzaba en política en el año 2003, en aquel momento, en el anterior gobierno de Manuel Cabezas, como concejal de Cultura. Su nombre es José Araújo. Y nos avanzaba aquí los micrófonos de la cadena COPE, que ya ha hecho los trámites y desde ahora mismo su nombre oficial es el de Pepe Araújo. Y nos contaba que era el nombre con el que quien les habla le ha bautizado desde siempre en el mundo de la política. Y así lo decía en los micrófonos de COPE.
Comentarse que eu empecé en política no ano 2003. Antes fui un xerente do Festival de Cine. A min coñecíame a xente da cidade por José, por Jose, por Araújo, por Pepe, moita xente, pero despois pasou un proceso. Cando empecé en política, o a persoa que me acuñou o nome político de Pepe Araújo fuches ti. Foi Juan Maceiras, hombre. Foi a persoa que sempre me chamou Pepe Araújo. Pepe, que xa unha obviedade, non? Ou algo moi común, pero daquelas non o era. E bueno, pois falámolo na casa e ao final tomei a decisión, en un momento, ademais, acaba de fallecer meu pai, de cambiar o nome, e en vez de chamarme oficialmente José a partir de agora, vou a chamarme Pepe. Iniciei o trámite no Rexistro Civil e xa me confirmaron que sí, que...
Pues ahí está, Pepe Araújo. Yo le agradezco la deferencia, claro, porque desde aquel momento yo siempre le llamaba Pepe Araújo, y esa deferencia que tuvo conmigo, Pepe Araújo, que como yo decía antes, es una persona que siempre que lo llama siempre está para hablar, para dialogar, y que escucha a la gente. En ese caso me había escuchado a mí, que políticamente siempre lo he bautizado con el nombre de Pepe Araújo. Bueno, pues desde hoy, oficialmente, los trámites van bien, por lo que ya no es José Araújo, sino que es políticamente y personalmente Pepe Araújo, algo a lo que, como digo, le agradezco la deferencia que tuvo en este caso con quien les habla. En otro orden de cosas, en política, sigue planeando sobre las próximas elecciones municipales del Ayuntamiento de Ourense un nombre, el de Manuel Cabezas. Fue alcalde desde el año 1995 hasta el año 2007. Es una propuesta para liderar una candidatura. Y además, la vuelta de Manuel Cabezas podría conllevar la vuelta también de pesos pesados de la política municipal en aquellos años. Estamos hablando de pesos pesados de aquellos gobiernos que obtuvieron tres mayorías absolutas y que cimentaron lo que fue la primera transformación de la ciudad de Ourense. Hace unos días le preguntábamos a la secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, Natalia González. Hoy hablaba de la posible vuelta de Manuel Cabezas a la política local. El portavoz del BNG, Luis Seara, y decía esto.
Bueno, eso tengo que decir o Partido Popular. En todo caso, a nos gusta nos falar de futuro, non de pasado. Manuel Cabezas representa o pasado, e ademais Manuel Cabezas é o responsable do feito máis grave que aconteceu neste concello, desde logo na historia recente, que a anulación do Plan Xeral, por certo, do que estamos pagando agora o Concello de Ourense, as veciñas e veciños, pois un prezo bastante alto por esa anulación do Plan Xeral. Nos queremos mirar para o futuro, se outros queren mirar para o pasado, pois a súa razón terán.
Lo que es una realidad, cuando ya empiezan a hablar así BNG o en su momento el Partido Socialista, es que la sombra de Manuel Cabezas cada vez planea más sobre el Ayuntamiento de Orense, sobre las próximas elecciones municipales. Y un asunto relacionado con San Cibrao das Viñas, estamos hablando de campamentos, y en unos instantes vamos a hablar de campamentos con el delegado de la Xunta en Orense. En San Cibrao se pone en marcha el Galideporte San Cibrao 2022, es un campamento deportivo de verano, un campamento multideportivo y cultural, donde se llevarán a cabo diversas actividades como fútbol, baloncesto, atletismo, natación, waterpolo, boxeo, senderismo, piragüismo o deportes adaptados, fomentando el compañerismo, respeto por la naturaleza y los valores. Es un campamento de 2 semanas de duración, tendrá lugar del 4 al 15 de julio, en horario de 9 a 1 y media, de lunes a viernes, para niños nacidos entre los años 2008 y 2016, empadronados en este municipio, ellos o sus padres o tutores. Se llevará a cabo en las instalaciones deportivas de Ponte Noalla y de Soutopenedo, área recreativa de Aboutoreira y áreas recreativas de Allariz, donde habrá una salida programada siempre por grupos de edad. Las inscripciones se pueden formalizar en el enlace de sancibrao.sedelectronica.es o presencialmente en las oficinas del Ayuntamiento desde hoy mismo, 23 de mayo, hasta el 10 de junio, en horario de 8 y media a 2, siendo por orden de entrada la admisión de las mismas hasta cubrir el máximo de plazas ofertadas. Es el campamento de verano de Galideporte San Cibrao 2022. Es la 1:26 minutos, hacemos una pausa y hablamos con el delegado de la Xunta en Ourense.
Foro La Región, jueves 26 de mayo, le invita a la conferencia coloquio Alto y Claro, los secretos que nunca he contado, con Jaime Peñafiel. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestra ventana como cada lunes con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Gabriel Alén, ademais, que ten unha nova responsabilidade despois de ser nomeado para unha nova responsabilidade neste Congreso ao Partido Popular de Galicia por parte do presidente do Partido Popular de Galicia e novo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Que supón para usted e como viviu este conclave do fin de semana, don Gabriel Alén?
Pues a ver, o primeiro, pues unha gran satisfacción, pues un recoñecemento, a verdade que agradezco, unha responsabilidade, e eu creo que cando hai cambios, hai unha reactivación por parte do partido, como se está a producir, contan contigo, pues a verdade que unha satisfacción e un agradecemento, porque un gusto allí, pues tamén que se lle recoñeza o seu traballo. E despois decíamos eso, duns meses pues de cambios, e eu creo que xa coa Xunta de Galicia, que seguiu traballando sin dificultades, pero adoptándose aos novos cargos reafirmados xa con o novo presidente e tamén a nivel orgánico, a nivel do partido, pois con partido que se reactiva coa presidencia nacional, presidencia autonómica, presidencia provincial, pois xa encarando pois ese gran reto que temos que son as municipais e, polo tanto, pois tamén desde a vicesecretaría de Acción Electoral, pois a verdade que unha satisfacción e unha enorme responsabilidade polo ano que nos queda por diante.
Pois aí están as verbas do delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén. Falando de outros asuntos, falando de temas de actualidade de hoxe, porque esta mañá tiña lugar a asinatura do convenio Xantar na Casa no Concello de Oímbra por parte da alcaldesa e conselleira de Política Social, Fabiola García. Este convenio Xantar na Casa, que vai a supoñer para os veciños de Oímbra?
Pues a verdad que é unha nova aposta da Xunta de Galicia, en este caso en colaboración co Concello de Imbra, pues para recursos de conciliación familiar, pues supón un convenio polo cual se lle vai a facilitar comida a domicilio. Ata 10, hai un total de 10 plazas, un total de investimento de 11.000 euros anuais, e se lle facilita ese menú diario para durante os 7 días de semana personas vulnerables, personas dependientes que viven soas no seu domicilio.
Para vecinos que o necesiten, ¿no?
Efectivamente, un custo coste total diario de 6,60 euros. Dos CAIs, Asunta de Galicia asume ese 50%, Concello de Imbra un 25% y os usuarios pues pagan ao día 1,76 euros, que eu considero que é un precio moi, moi asumible, moi importante. Por tanto, un novo recurso de conciliación que se suma a outros moitos. Hai que recordar pues, esa aposta dos orzamentos sociais da Xunta de Galicia, aposta polas casas niño, casa maior, esa gratuidade a partir de setembro de escolas infantis de 0 a 3 anos e moitas outros recursos, como por exemplo ese Coidaos porta a porta, ese autobús que recorre todos os concellos, menos as sete cidades, pero todos os concellos de Galicia, pues, con atencións de podoloxía, atención pues, tamén para estimulación sensorial, da memoria, e, polo tanto, pues, recursos de conciliación que nos consideramos que un dos eixes prioritarios da Xunta de Galicia, dende fai un tempo, pero incrementándose paso a paso, e agora, en este caso, no Concello de Imbra, igual que tamén na propia comarca se estaba facendo en concellos como Cualedro, Monterrey, Riós, Verín, Vilardeos, donde xa estaba funcionando.
Un dos municipios, por tanto, que se suma a esa iniciativa Xantar na Casa. Falando de sanidade, hai que falar de melloras en dous centros de saúde, Muiños e Reiriz. Así se ratificou na visita delegado do Consellero de Sanidade a estos municipios.
Sí, o venres pasado pues, podemos visitar, acompañando o propio Consellero, pues, tanto o Concello de Muiños, que onde se vai a cometer unha a creación, a construcción dun novo centro de saúde para duplicar a súa superficie e dar unha mellor atención todavía aos veciños de Muiños, ou tamén no caso de Reiriz, que é un centro de saúde de titularidade municipal, no cal se asumiu un convenio xa fai uns meses para mellorar esa cuberta, que teñe unha serie de deficiencias, un investimento de 37.000 euros que foi cofinanciado por Xunta de Galicia e o Concello de Raíz e de Veiga para prestar un mellor servicio aos veciños. Por lo tanto, pues, nesa aposta de mellora da gran revolución que hai ahora mismo na mellora de infraestructuras sanitarias, hai que recordar as obras do hospital, novos centros de saúde que en marcha, como en este caso de Muiños ou de Bobrás, con convenios xa para iniciar a redacción de proxectos, ou tamén no caso de Arrúa, e logo estes convenios que facemos tamén de cofinanciación con centros de saúde de titularidade municipal, pues, para poder cofinanciar as melloras, que ese gran objetivo, cada vez unhas instalacións mellores ao servicio dos cidadanos da provincia de Ourense.
No outro orden de asuntos, como se vai avanzando, delegado, no plan de dinamización da comarca de Monterrey?
Sí, pues este é un plan que promueve medio rural, lo que vimos falando, saben, de fai meses, que desenvolve a través da Fundación Juana de Vega, que fai un análisis, un diagnóstico de todo o que é a comarca de Monterrey, diferentes ámbitos, no ámbito agrícola, gandeiro, no ámbito turístico, no ámbito poblacional, de recursos de conciliación, e o que se pretende pues, é unha que todos os axentes sociais, tanto Xunta de Galicia, diferentes consellerías, deputación, concellos, e en este caso, a través do encontro do venres pasado, sumando tamén aos nosos socios transfronterizos dos presidentes de Cámara limítrofes, fronterizos de Portugal, pues para un gran desenvolvemento deste entorno. Decía, hai que recordar que temos un gran investimento comprometido a través de fondos europeos, como son eses 17 millóns de euros para a fortaleza do Castelo de Monterrey, un dos principais recursos turísticos, non da comarca, sino de toda a provincia, que vai funcionar de elemento tractor. Temos a chegada do AVE nesta comarca, que eu penso que de aí surde este plan e é fundamental que estemos preparados para saber aproveitar estas infraestructuras, eses mecanismos de lei, da lei de recuperación de terras abandonadas, eses aldeas modelo a polígonos agroforestais que se están desenvolvendo tamén esta comarca, e agora o que optamos en coordinación cos portugueses tamén, cos socios portugueses, pois é acceder a 15 millóns adicionais para meter en este territorio, pero meter con sentido, é dicir, despois dun diagnóstico que se fai a Fundación Juana de Vega, e para invertir ali onde se necesita, onde se considera que pode ser máis importante, para desenvolver ese potencial económico que nos creemos que ten a comarca de Monterrey, e que este sexa un modo de traballar, como estamos facendo en outras comarcas, que hai que recordar, por exemplo, tamén o plan de regadíos, da Limia, que hai que ser o peso que a punta de lanza para despois desenvolver proxectos turísticos en esas comarcas e en outras moitas a futuro, que penso que o modo de traballar un xeito integral sobre o territorio e coas diferentes consellerías, diferentes administracións e axentes sociais, todos a man nun obxectivo común.
O momento no que as familias están pensando no verán, verán, se están planificando pois as actividades que vayan a ter lugar durante os vindeiros meses, e hai un programa de campamentos da Xunta neste verán, que xa comentamos aquí na cadena COPE, pero dentro deste programa quería preguntarlle polo campamento astronómico que vai a ter lugar en A Veiga, como é?
Pues sí, como decías, que falamos a semana pasada, porque está en período de solicitudes, ata o próximo 26 de maio, todos estes recursos de conciliación, o verán que mereces contar, e o programa deste ano, que como decíamos, incrementa 3 novas plazas, ata un total de 10.800 plazas de conciliación durante todo este verán, pues con diferentes recursos, os campamentos tipo, os campos de voluntariado para maiores de 30 anos, os encontros bilaterais con outras comunidades autónomas, ou as estancias souvenirs en las residencias de tempo libre da Xunta de Galicia. E unha destas, entre estas, nos que son os campamentos, unha novidade, pois, é o campamento astronómico do Concello de A Veiga, como novidade tamén, pois, o que se vai desenvolver en Xunqueira de Ambía. En este caso concreto de A Veiga, pois, é para rapaces de entre 11 e 14 anos, e se desenvolve entre o 9 e 16 de xullo. Aí se van a desenvolver pues, rutas de senderismo, se traballará no observatorio astronómico, actividades de multiaventura, actividades no encoro tamén de Prada, e polo tanto, pues, eu penso que unha oferta moi interesante, tanto en este acampamento como no resto de campamentos que se desenvolven na provincia de Ourense. Eu quisera destacar tamén no caso de Vilariño de Conso, pois as plazas que se desenvolven Glaciar do Cenza, pois para con obxectivos medioambientais, que é un campo de voluntariado para maiores tamén, co obxectivo pois de conservar o medio natural e de difundir tamén o que son os recursos etnográficos, en este caso do 15 ao 26 de xullo, e para rapaces de maiores de idade de entre 18 e 30 anos. Por lo tanto, eu penso que son recursos de conciliación de lecer interesantes, que eu quero animar a toda a xuventude, a todos os pais, pois que soliciten a través da páxina de xuventude da Xunta de Galicia.
Pois, sen dúbida, iniciativas interesantes para este campamento de verán que promove a Xunta de Galicia, e campamentos como este, novidosos, campamento astronómico da Veiga, a Veiga, que é un dos lugares onde mellor se pode ver as estrelas. Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense. Eu quería preguntarlle polas axudas recentes da Xunta en materia delegado de promoción do emprego e tamén para escolares.
Sendo os grandes objetivos, decía o novo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pois é a familia, con todos esos recursos de conciliación que falábamos, pero outro dos compromisos pois é o emprego, a formación, o futuro. E aí, pois, eu penso que desde as administracións públicas, e neste caso da Xunta de Galicia, está se facendo un esforzo moi, moi importante, incentivos hacia a actividade, hacia o sector empresarial e tamén hacia a formación, que son importantes. Por lo tanto, quisera destacar axudas nestes días que veñen de salir, en este caso, pues, axudas dende a Consellería de Economía para PEMES e microempresas, que se aprobaron no pasado Consello da Xunta con unha dotación total de ata 1 millón de euros, e o que veñen pues, é a fomentar o que é a innovación, con axudas de entre 35.000 euros de máximo e un 70% máximo do investimento, e o que veñen a facer, pois, intentar a empresas que non iniciaron ese paso importante hacia a mellora da competitividade, pois con bonos de innovación que faciliten ese paso adiante que teñen que dar, e que se suman, en este caso, pois a iniciativas como Innova PM ou a Renova Innovación, con empresas que sí xa diron ese primer paso. Tamén quisera destacar na Consellería de Emprego as unidades de formación, que se un total de dotación de 14 millóns de euros que se publicaban no dogado 18 de maio, e pois que veñen é a dar unha formación a medida dentro do que é a propia empresa, unha formación que crea a propia empresa a medida do que considera que necesita, algo realmente importante, e que ten un compromiso de inserción por parte das empresas de ata un 40% dos traballadores que deben insertarse nesas empresas. Iniciativa para empresas e para agrupacións temporais de empresas. Tamén me gustaría destacar a aprobación no pasado do Consello da Xunta, pois axudas para dotar, para mellorar a conexión ultrarrápida a áreas industriais e a centros logísticos, algo que consideramos importante para mellorar tamén a súa competitividade, e en este caso orientado hacia operadores que poderían pedir ata un ou varios proxectos en ata 68 zonas que están delimitadas na provincia de Ourense. Por lo tanto, un compromiso importante en mellorar as capacidades das empresas de cara hacia innovación, competitividade, formación, e quixera rematar tamén con as axudas para as familias, como son as axudas que dos colexios, axudas para familias para adquisición de libros e material escolar que se poden solicitar ata o 22 de xullo a través da sede electrónico, a través dos propios centros educativos, un total de investimento da Consellería de Educación de 25,6 millóns de euros para facilitar esa adquisición de libros e de material escolar, e hai que destacar que un incremento de fondos dun 47% debido pues, aos cambios de textos por mor da nova lei educativa. E con tres modalidades, o programa de fondo de libros, de segundo, de terceiro a sexto de primaria e toda eso, por la cal se adquiren uns libros que se prestan ano a ano, se van pasando de alumnos en alumnos, e o adquisición, cheque para adquisición de libros para o que son de primeiro e segundo de primario para rapaces de educación especial, e tamén destacar tamén o cheque de material escolar para familias máis vulnerables, con un cheque de ata 50 euros para comprar material escolar nas librerías de toda a provincia, e un cheque que venga a dinamizar e a mellorar a situación económica tamén dos negocios importante para mellorar a situación económica da nosa provincia, que se suma a outros bonos, como o bono cultura, que tamén permitía esa adquisición de material, a adquisición de libros, que, como digo, pues venga a paliar esa difícil situación económica que se padeceu todo o sector productivo por mor da pandemia.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta de Ourense, gracias por acompañarnos. Moi boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Merca San Ciprián.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Parrillada Miral.
Santo Cristo, Escola Profesional en Rúa San Pedro 2.
Bakery and Coffee Tito en Zona Universitaria.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
Autosport, especialistas de Auer y Land Rover.
Gasolios Latequín en Coles.
Chamos Martínez al lado, Plaza de Abastos.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Cafeterías Gaya.
Grupo Dylan Aderraza.
Floristería Jomacos.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Grupo Viana.es de Desguace.
Vive la primavera con tu radio. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aceite de oliva, verduras, carne, marisco. La realidad es que los precios de los productos que consumimos a la hora de hacer la compra han subido de manera generalizada.
Nosotros teníamos antes los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90.
Quiero enseñarte cuánto cuesta salir a hacer la cesta de la compra y cómo han subido los precios si lo comparamos con unos meses atrás.
Las familias y consumidores más vulnerables son los principales perjudicados de la inflación.
La reducción de algunos impuestos podría ayudar a mejorar la situación actual de la economía española, por ejemplo.
Desde luego, a corto plazo lo podría hacer.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 23 de mayo de 1430, Juana de Arco era capturada por los borgoñones. 1493, en España, los reyes católicos ordenaban el envío al nuevo continente de 25 caballos del antiguo reino nazarí de Granada. El 23 de mayo de 1822, en Inglaterra, se iniciaban las obras del primer ferrocarril entre las ciudades de Stockton y Darlington. 1845, las Cortes españolas votaban una nueva constitución. El 23 de mayo de 1915, Italia declaraba la guerra al Imperio Austrohúngaro en el marco de la Primera Guerra Mundial. En 1927, en China, un terremoto de 8,0 en la escala Richter dejaba un saldo de más de 41.000 víctimas. 1934, en los Estados Unidos, la policía mataba a Bonnie and Clyde. En 1936, en Buenos Aires, se inauguraba el obelisco. Y en 1951, en Venezuela, se decretaba la orquídea como flor nacional. La 1:43, una pausa y te contamos más cosas. Esto es Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
No que haya contacto...
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
Bueno, es que el rey Nadal va a tener un sucesor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
La provincia de Orense recuperó las procesiones de Santa Rita después de 2 años de pandemia. La capital de Valdeorras recuperó la procesión y la comarca se volcó demostrando fervor y devoción en cada paso. Centenares de vecinos acompañaron la imagen a lo largo de todo el recorrido por el centro histórico de Obarco y a su regreso al altar, la imagen fue el epicentro de la misa solemne que presidió el obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández. El tiempo acompañó y los fieles disfrutaron de una de las citas religiosas más importantes del año en Valdeorras. Hoy es día festivo en Obarco de Valdeorras. También los vecinos de Dacón, en el municipio de Maside, honraron a Santa Rita. La lluvia concedió una tregua a los devotos de Santa Rita que finalmente, después de la misa, pudieron salir en procesión. Y Orense se prepara para vivir desde mañana hasta el próximo 27 en el Teatro Principal un evento, el Festival Nómada de Cultura Africana Armatán. Se desarrolla en 3 ciudades españolas, Albacete, Móstoles y Orense, una iniciativa que consiste en una nueva forma de acercarse a ese continente a través de la cultura. Para ello, Armatán es el resultado del trabajo conjunto de programadores con el fin de generar un corredor cultural que muestre una nueva forma de acercarse a un continente multicultural y moderno a través del debate y expresiones artísticas. Mañana a las 8 habrá danza, el miércoles a la misma hora música, el jueves a las 8 teatro y el viernes a las 7 un debate sobre la juventud africana. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los gestores de Club Orense Baloncesto comenzarán a preparar la campaña. Y es que el COBE este fin de semana ascendió ese equipo de Leboró en un partido que fue muy disputado y con ventaja de los visitantes en varios momentos del choque. Al final el COBE pudo lograr el ascenso frente al Básquet Navarro. Camilo Álvarez, presidente del COBE, la cadena COPE.
Disfrutar con la afición que se lo merece, que es el equipo suyo y es el ser de esta historia toda. Y a partir de lunes nos pondremos a trabajar y buscar la mejor solución para el club, vamos, y para la entidad, vamos.
Fue el paso de las grandes ocasiones con miles de aficionados que lo dieron todo para contribuir al ascenso del COBE. El Pazo Paco Paz se vistió de gala para este evento. Después de la consecución del ascenso, el COBE regresa a la Leboro. Es la segunda división del baloncesto español, por debajo de la ACB. Entre sus participantes de la presente temporada, el histórico Estudiantes y varios ex ACB como Girona, Cáceres o Valladolid. Y ahora crear un equipo competitivo para intentar volver en el futuro a la ACB como en la época dorada de Club Orense Baloncesto en los años 90. Camilo Álvarez.
Pues a partir de ello entiendo que Orense merece lo que llevamos hablado ya estos últimos 7-8 años, hacer un intento y poner los cimientos para entre todos tratar de conseguir ese ansiado regreso a la ACB. A nivel deportivo son momentos complicados, las economías están muy complicadas, pero este es un club que tiene 40 años de historia.
A nivel político, el alcalde Orense, Gonzalo Jácome, sacaba pecho del ascenso de Club Orense Baloncesto. Y el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, le contestaba aquí los micrófonos de la cadena COPE y le recordaba que fue quien bloqueó el ascenso de Club Orense Baloncesto a la Liga CB.
Nunca me deja de sorprender este hombre como roquete, porque realmente o que bloqueó, a pesar de que de aquelas yo pidieron por favor casi de rodillas, desde o clube, desde a sociedade civil con unha manifestación na Praza Mayor se pedía, non? Ese apoio necesario para que o clube ascendera e el bloqueou esa cuestión e que agora se coloque aí que, bueno, é o propio de alguén que non ten vergonza.
Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Las nubes son protagonistas durante esta mañana, donde hoy los termómetros llegarán a máximas de 20 grados en Berín y en Obarco, 22 grados en la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos encontramos obras en varios puntos. Destacamos, entre los que señala la Dirección General de Tráfico en su página web, las que tienen lugar en la carretera nacional 540, que es la que une Ourense y Portugal, pasando por Celanova, Banden, Trimo, Muiños. Bueno, pues en esa carretera, desde el kilómetro 68 y hasta el 78, desde el kilómetro 68 en Toldavia hasta el 78 en Cambeo, hay un solo carril y se da paso alternamente a los dos sentidos de circulación. Ojo, entre los kilómetros 68 y 78 de la Nacional 540.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La DGT inicia una campaña para proteger a los más vulnerables de la carretera.
En lo que llevamos de año, una persona ha fallecido, 8 han resultado heridas graves y 26 heridas leves entre peatones, ciclistas y motoristas en la provincia de Ourense. La DGT inicia esta semana en Galicia una campaña especial para proteger a los usuarios vulnerables de las carreteras, que son los peatones, sobre todo los mayores de 65 años, ciclistas y motoristas, porque protagonizan el mayor número de siniestros más graves de tráfico. En la presentación de la campaña en la subdelegación del Gobierno Ourense, el subdelegado Emilio González se refirió a las características especiales de la provincia de Ourense a tener en cuenta en materia de prevención.
Desde el punto de seguridad vial, entendemos que es prioritario atender a todo este colectivo de vulnerables y, sobre todo, na nosa provincia, que é unha provincia que está moi dispersa, que ten moitas vías de interurbanas e que por eso fan tamén máis peculiar esta situación.
La subjefa provincial de tráfico, Andrea Conde, explicó que la campaña que hoy se inicia pretende concienciar sobre la vulnerabilidad de peatones, ciclistas y motoristas.
Y recordarles la necesidad de hacerse ver utilizando pues chalecos reflectantes, utilizando los sistemas también de protección específico como pueden ser los cascos, así como la indumentaria adecuada para ir en bicicleta y motocicleta. Y por otro lado, también hay que concienciar a los demás usuarios de la vía sobre la elevada exposición al riesgo de estos usuarios. Creemos que es fundamental y que recordar a todos los usuarios que es fácil no ver aquello de lo que no estamos pendientes.
Los agentes del subsector de tráfico de la Guardia Civil serán el brazo ejecutor de la campaña. Repartirán chalecos reflectantes a los peatones de las carreteras y realizarán una labor informativa entre los conductores, como explicó el teniente jefe del subsector de tráfico de Ourense, Javier Borja Sánchez.
Nuestra labor en principio va a ser una labor de conciencia, una labor informativa a este colectivo y, como bien dice la subjefe de tráfico, en el resto de los controles que hagamos, tanto controles de velocidad, alcohol o drogas, intentaremos recordar al resto de los conductores, al resto de los conductores de vehículos, pues que tengan un poco de precaución con estos colectivos, sobre todo con el de ciclistas, que intenten guardar ese metro y medio de seguridad de distancia lateral cuando realicen adelantamientos, o que tengan cuidado sobre todo en estas vías frecuentadas por peatones, o, como bien decía el subdelegado, en aquellos entornos escolares donde tenemos colectivo vulnerable muy importante como son nuestros niños.
Los agentes de tráfico van a repartir unos 500 chalecos reflectantes en la provincia de Ourense entre los peatones en las carreteras ourensanas.
Más cosas. Alfonso Rueda nombró a Gabriel Alén como vicesecretario de participación del Partido Popular de Galicia en el cónclave celebrado este pasado fin de semana. El delegado territorial de la Xunta en Ourense mostraba esta mañana su satisfacción en los micrófonos de la cadena COPE por este reconocimiento.
Primero, pues una gran satisfacción, pues un reconocimiento, la verdad que agradezco, una responsabilidad, y yo creo que cuando hay cambios, hay una reactivación por parte del partido, como se está a producir, contan contigo, pues la verdad que una satisfacción y un agradecimiento, porque un gusto allí, pues también que se le reconozca o sea, el trabajo.
Campaña del BNG pensando en las elecciones municipales del año 2023.
Sí, porque queda un año para las próximas elecciones municipales y el bloque inicia la cuenta atrás para conseguir el gobierno municipal de Ourense. Lo hace con una campaña de calle que va a llevar a cabo hasta el próximo mes de julio. El actual portavoz nacionalista, Luis Seara, presentó hoy la iniciativa que asegura será intensa y tendrá dos objetivos.
Una campaña que nos permita tener una interlocución social y que nos permita enriquecer las nuestras propuestas programáticas a través de esa interlocución social. É unha campaña tamén que nos permita trasladar que o BNG é sinónimo de rigor, é sinónimo de solvencia, é sinónimo de bo goberno, como así se demostra nos concellos onde temos responsabilidades de goberno.
Bajo el lema Máis Ourense, los nacionalistas visitarán cada barrio de la ciudad y cada parroquia del municipio y se reunirán también con sindicatos, empresarios y colegios profesionales, entidades culturales y deportivas para presentarse como alternativa para gobernar este concello. Según explicó Seara, quieren recuperar la normalidad institucional, la autoestima de ser de Ourense y que la ciudad sea conocida no por las extravagancias del alcalde, sino por ser un modelo de ayuntamiento y de políticas en positivo. También quieren recuperar las señales de identidad como ciudad del agua, termal y del comercio de proximidad.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que hoy es fiesta en Obarco, festivo local, un lugar donde ayer se celebró la procesión de su patrona Santa Rita, que tras los 2 años de pandemia recorrió de nuevo las calles del centro histórico de la villa acompañada de cientos de devotos. Tras la procesión, la misa solemne presidida por el obispo de Astorga, Jesús Fernández, que bendijo las rosas que portaban los fieles. Tras varios días de celebración, las fiestas patronales en Obarco concluyen hoy lunes, Día del Niño, en el que el precio de las atracciones cuesta hoy la mitad.
El Gobierno Municipal de Ourense prepara un expediente de modificación de crédito que tiene como finalidad movilizar 40 millones de euros, principalmente la ejecución de obras en la ciudad durante este año. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, y la edil de Hacienda, Ana Morenza, mantuvieron una reunión esta mañana junto a técnicos municipales para avanzar en esta propuesta que será presentada por el Gobierno Municipal a aprobación por parte del Pleno de la Institución Municipal Ourensana. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. We'll